tal que invita a verse varias veces, ¿no? Y eso creo que también dice mucho de esto y es muy especial.
Esta producción musical con 45 funciones estará en el Teatro Arriaga desde el 14 de agosto hasta el 21 de septiembre.
Es que ricas, Aitor.
Es que ricasco.
BBVA patrocina la información bursátil que les ofrecemos a continuación.
El mundo va muy rápido. Invierte mejor con alguien que no lo pierda de vista. Si quieres ir un paso por delante, los expertos de BBVA te ayudan a tomar tus decisiones de inversión. BBVA, creando oportunidades.
En los mercados, el IBEX se toma un respiro. La jornada que abre la puerta a una tregua en los mercados financieros a la espera de las referencias de mayor peso. Un IBEX que pone en duda la que sigue su tercera subida seguida después de encadenar 8 semanas consecutivas de avances.
No hace falta llegar a la luna para dar un paso que lo cambie todo. Trae tu fondo de inversión a BBVA y llévate un 2% de bonificación sobre el importe traspasado. Un pequeño paso para ti, un gran salto para tu futuro. Entra en bbva.es y da el paso.
Y ahora sí, tenemos 29 grados en Bilbao, pasa un minuto de la 1:30, se quedan ya con toda la información deportiva de la mano de José Luis Blanco. Hasta la próxima, agur.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en ascensoreslezama.com. Con el Athletic a lo más alto.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
En Trademur gestionamos tu comunidad con profesionalidad y transparencia. Administración, reducción de gastos, subvenciones y más. Llama al 747-484-002 y pide presupuesto sin compromiso. Si vienes de Radio Popular, 25% de descuento. Confía en Trademur.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
En Radio Popular, Herri Irratia, oye cómo va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
¿Qué tal? ¡Arratsaldeon! Saludos de José Luis Blanco, White Man, que te acompaña hasta las 3 de la tarde en una nueva edición del Oye, ¿cómo va? En el que vamos a desarrollar diferentes argumentos deportivos. Por fin, llegan las vacaciones para Unai Simón, Nico Williams y Dani Vivian. Ha sido participar también en la Nations League, aunque en el día de ayer no jugó Dani Vivian, sí lo hizo Nico Williams, que estuvo prácticamente todo el partido, no estuvo en la prórroga ni en los penaltis, en los que, por desgracia, no pudo ser protagonista Unai Simón. Metieron los 5 y falló Morata, así que Portugal ganó en penaltis tras un empate 2 dentro del tiempo reglamentado. Histórico Alcaraz en el día de ayer porque estuvo disputando la final más larga de la historia de Roland Garros. Un triunfo además llegado desde la constancia tras superar el 2-0 inicial en sets y llevándose en el tiebreak especial la victoria. Más cerquita, Orio se ha hecho con el campeonato de Euskadi de remo con Urdaibai en tercer lugar siendo la mejor de las vizcaínas. Y los lunes es tiempo para el ciclismo, una sección especial con Beñat Gutiérrez. Además, Pogachar arrancó con victoria la Dauphiné. Tendremos tiempo para hablar de baloncesto, porque este fin de semana ha habido muchas cuestiones. Ha ascendido el Real Betis a la CB y veremos a ver, además con técnico vizcaíno, al que pues evidentemente hay que felicitar, y ahora pues toca hacerlo más difícil, ¿no? Esperemos que no le vuelva a pasar a Gonzalo García de Vitoria, porque hace 10 años ascendió con Orense y la CB lo impidió porque no cumplía los requisitos. El Betis se supone que con más potencial económica lo podrá hacer. Y pues todo ello, hablaremos de Bilbao Basket también, lógicamente, pues de las posibilidades que hay ahora, fichajes, estas cosas, y iremos hasta la una, desde la una y media y hasta las tres de la tarde. Venga, una pequeña pausita, nada, muy breve, y empezamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
El Casco Viejo celebra Gastafest hasta el 15 de junio. El queso de Idiazabal es el protagonista, con el campeonato de queso de Idiazabal de Pastor, Villa de Bilbao, las catas comentadas y el concurso de pinchos. Organiza la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, Saspicaleac.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639-10-3090 y a cuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
Atención Vizcaya. En Colchonerías del Norte tienes colchones muelles ensacados de 135 por 190 por solo 426 euros y de 150 por 190 por 475 euros. Transporte y montaje gratis, directo de fábrica a tu casa. Visítanos en Deusto o Cruces. Colchonerías del Norte.
El pollito pío, el pollito.
Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17. Deusto, Madariaga 45. Zorroza, carretera Castrejana 21. Y en Astrabudúa, Lurberri 1. El pollito como nadie lo hizo. El pollito como usted lo quiso.
El pollito pío.
Visita Oncha Estren, un fantástico parque multiaventura y un nuevo concepto de actividades al aire libre. Oncha Estren te ofrece 9 circuitos y más de 80 juegos o retos. Disfrutarás del parque sin límite de tiempo en un bosque autóctono y un entorno privilegiado en Ochandio. Para escuelas, empresas, cumpleaños, cuadrillas, despedidas, familias, onchaestren.com.
Desde el cielo te cuidará. Cállate, niña, no llores.
En cierta medida, a uno le apetece escuchar una gran voz como la de Janet. Pero realmente me apetecía mandar y a callar pues el tema este, ¿no? De las mensajes cruzados entre el Athletic y el Barça. Si en el resumen de la temporada deportiva, pues desde la entidad rojiblanca, en boca de su presidente John Uriarte, pues querían dejar claro pues el respeto que se tiene que tener sobre una entidad como la del Atleti, que en proporción con pues los desmanes que tiene el Fútbol Club Barcelona, pues esa forma de expresarlo, evidentemente todos sabíamos que iba a tener algún tipo de respuesta. Ya sabéis el dicho, en ocasiones es mejor permanecer callado y parecer imbécil a hablar y demostrarlo. En el otro lado, la respuesta del señor Masip.
Bueno, ya para zanjar el tema del partido del día 24 en Bilbao, explicar que llegamos cuando se necesitó, normalmente cuando hay una comida, una merienda. La junta directiva que nos cita, nosotros vamos. En este caso no nos citaron para nada. Nosotros fuimos cuando nos tocaba. Llegamos media hora antes. Hubo un intercambio de miradas, porque es verdad que el presidente Bilbao estaba atendiendo, haciendo fotos, etcétera. Es cierto que cuando nos pasa en casa, el presidente nuestro, a la que puede, rápidamente se va a saludar al presidente, porque estás en casa, ¿no? Pues te vas a saludar al presidente, los directivos, etcétera. Es lo normal, al menos en nuestro caso. Bueno, no pasó, estuvimos 5 minutos en los pasillos, fuimos al final a nuestra sala. De la sala prácticamente a la hora del partido ya el presidente, el primero se encuentra al alcalde de Bilbao, que lo felicita, el presidente le da la mano, le agradece. Acto seguido, el presidente de Bilbao le dice, nuestro presidente dice, hola, John, le dice hola, no intercambia ninguna palabra más, saludo a dos personas más. Hubo el pasillo, un pasillo que yo nunca he dicho que estuviera improvisado ni que el club no quisiera, yo no lo he dicho. Me pareció una pitada muy, como muy fuera de lugar, muy hostil, con dos equipos que no se jugaban nada en ese aspecto. Y bueno, sí que quisimos nosotros, por un acto de deportividad, hacer el pasillo a Óscar de Marcos por su trayectoria y bueno, ya está, el partido transcurrió pues por unos cauces. Bueno, pues yo pienso que había un poco de demasiada tensión por lo que nos jugábamos, pero a partir de ahí ya bueno, se acabó el partido y ningún problema. ¿Qué pasa? Que es verdad, me sorprende, ¿no?, que el presidente de Bilbao me tache a mí de ignorante hablando de lo que no sé de qué va esto. Claro, lleva más de 40 años el mundo del deporte profesional y sé perfectamente que va esto, ¿no?, de ganar. Sé que cuando has perdido también hay que saber aceptarlo, y bueno, y simplemente pues me sorprendió que no hubiera esa felicitación por parte del presidente por ganar una liga que nos hemos merecido, y bueno, y no quería alimentar más, pero es que me sorprende mucho pues esas lecciones un poco de deportividad, ¿no?, que al final no cuesta tanto cuando uno ha ganado pues felicitarle, y sobre todo si se lo ha merecido, que fue el caso. Así que sin más, nada, un fuerte abrazo a todos, pero eso es lo que pasó ese día.
La puedes consolar.
Bueno, venga, siguiente tema. Este señor ya pues ha dicho lo que tenía que decir y estará muy contenta su caverna para bueno, pues llamarnos el Bilbao de forma continuada, porque yo creo que, ya me conocéis muchos, yo creo que no nos molesta que se llame el Bilbao al Athletic, por personas que generacionalmente pues no lo han vivido así, ¿no? O que lo han vivido dentro del franquismo, donde estaba prohibido clasificarse al Athletic, ¿no? El Atlético, y bueno, pues ese tipo de cuestiones que son entendibles. Incluso hay muchos peñistas en muchos lugares que lo siguen llamando Bilbao y no hay ningún tipo de problemas. Pero que un deportista supuestamente profesional, que lo ha sido, y muy bueno además, que lleve 40 años en este mundo y que pues diga tres veces el Bilbao, hombre, pues es una ofensa, porque trata de ofender, no porque no lo haga de forma consciente, como repito, muchos aficionados al mundo del deporte en general que pueden llamar el Bilbao y no pasa, yo creo que no pasa absolutamente nada. La forma de decir las cosas sí que cambia el discurso, y en ocasiones, como digo, es mejor callarse y parecer lo que cuando habla alguien lo demuestra. Vuestros mensajes también en el 688-89-36-35. No abandonamos el fútbol. Y bueno, pues ya solo tenemos, entre comillas, a un jugador de los nuestros en activo, que es Jaure, ¿no? Ya sabéis que está con la sub-21. Y en principio, pues desde ayer ya hay tres rojiblancos que van a poder empezar a descansar. La temporada ha sido una barbaridad y entendible que muchos de vosotros y de vosotras pues os cree pues cierto malestar el hecho de que, por ejemplo, ayer Nico Williams pues estuviera todo el segundo tiempo con la selección española, que yo creo que parecía que no estaba físicamente como para poder aguantar. Claro, dos partidos de forma tan consecutiva, el partido de semifinales y ayer la final, pues hombre, desgasta a cualquiera. Ya sé que el foco, además, sobre todo en Barcelona, está puesto la Miñamal. En Madrid hablan de que se fumó el partido, en Barcelona de que hay jugadores que los cambió cuando no tenían que cambiarlos, bueno, situaciones más concretas. Lo cierto y verdad que no pudo ser héroe en este caso Unai Simón en la tanda de penaltis, que seguramente por su autogol y bueno, un par de situaciones en el partido de semifinales a Dani Vivian, pues me dejaron en el banquillo y no saltó al terreno de juego. Lo de Nico, yo creo que hizo un primer tiempo espectacular, como lo gran jugador que es, y en el segundo tiempo, pues hombre, no, Portugal supo variar un poco la estructura del equipo, y en este sentido, pues prácticamente no tocó bola el delantero de los Leones. Ganó Portugal, como digo, en la tanda de penaltis, que bueno, pues ¿quién la falló el penalti? Somos muy malos en los memes, ¿eh? Álvaro Morata, que sí, que parece que después de este partido va a abandonar la selección española, o por lo menos ayer noche así lo dejaba más o menos entrever. Y bueno, en Múnich la selección española le faltó seguramente un poco de mordiente al final, después de adelantarse por doble ocasión, primero con Martín Zubimendi, al que ya sabéis lo están colocando ahora en Madrid, siempre pasa, y de Mikel Oyarzabal en la primera parte con el Nuno Méndez en el 61, y empataba pues con un gol de estos, pues de los suyos, de Cristiano Ronaldo, que puede estar todo el partido sin hacer nada, ni siquiera moverse, y engancharte una bola ahí para conseguir empatar el partido. Se lesionó, no pudo estar en la tanda de penaltis, fíjate, o sea, se tuvo que retirar. Y bueno, pues en este sentido vemos que bueno, pues se lleva a Portugal otra vez el título, que lo hace ya primero en su primera edición y en el día de ayer en esta segunda. Ya desde la selección española, Luis de la Fuente habla acerca del próximo mundial. Ya sabéis que se va a hacer en Norteamérica y Estados Unidos, México y Canadá. Y bueno, pues allí seguramente se verá una selección con un año más de experiencia y en el que partirá a priori como una de las grandes favoritas. En cuanto a nuestro fútbol más cercano, pues tenemos una doble, por así decirlo, mala noticia, ¿no? Porque el Porto tenía el camino para el ascenso en la Florida con todo su público, después ha ganado todos los partidos en casa y bueno, pues en este caso, pues la expresión, ¿no? De su técnico lo deja bastante claro, ¿no? Aróstegui, que el Porto perdió en casa y en este caso, pues se queda sin ese ascenso tan soñado, ¿eh? 3.000 personas en la Florida, ¿eh?
La verdad que, si te digo la verdad, es jodido perder de esta forma. Pero bueno, cuando pierdes da igual la forma, has perdido y era un partido que el que perdías iba fuera y pues nos ha tocado. No hemos tenido el acierto esperado en las ocasiones generadas. Y esto es fútbol. O sea, pasa aquí, pasa en segunda red, pasa en primera, pasa en segunda. Pues al final, si encajas y no metes, eliminas. Sabíamos, ¿no? Ya habíamos visto partidos anteriores de ellos. El Brasil es un equipo que necesitando ganar no ha tenido prisa, hemos tenido control del juego. El empate no les valía y ellos han estado como sin el balón, pero sabíamos que si en una acción bien avanparada o como ha sido la del gol, están esperando su oportunidad, la han encontrado y luego pues bueno, han intentado no jugar. Hemos acabado con 5 delanteros, ya por la heroica, pero bueno, han defendido bien y nosotros no lo hemos acertado. Hemos tenido ahí un par de remates que si van dentro estamos hablando de otra cosa, pero no hemos sido capaces de conectar, ¿no?
Bueno, pues no fue posible y bueno, pues el Porto tendrá que aguantar o esperar un año, sí, casi es una buena expresión, aguantar un año para conseguir ese ascenso, del que sigue vivo el ascenso a tercera federación. En este caso es el Getxo, que cumplió con su pronóstico venciendo en Arindabarra y se va a jugar el ascenso a tercera división en Asti frente al Zarautz. Será el sábado a las 12 del mediodía. Además, con esta victoria, los vizcaínos aseguran, en caso de derrota, su participación en la previa de la Copa la próxima edición. Así como es una de cal y una de arena, en este caso, para nuestros equipos. Nos enviáis muchos mensajes, ¿eh? Ha tenido tironcillo. Podemos decirlo, las declaraciones del señor Masip. Nos dice el Guardión, 688-89-36-35, que siempre se me acaba olvidando. Guardión, para llevar 40 años en el mundo del deporte, no saber el nombre del rival al que te enfrentas, pues te retrata. Después de una trayectoria deportiva muy buena, resulta triste terminar siendo chofer de un presidente, de acompañar a eventos de todo tipo, ser un corre beidile y le debería hacer reflexionar. Otro nos comenta, mira el resultado de ayer. Caixo Blanco, el Getxo ganó 1-0 al Ari Navarra, mereció más Fadura, muchísima gente, la verdad que sí, había 3.000 personas, ¿eh? Se nota que los árbitros eran guipuzcoanos. El sábado a las 12 en Zarauz, el Getxo pone bus gratis. Hay que ganar como sea para estar en tercera Opa Getxo, ¿eh? Hay que entrar a la web del Getxo en redes sociales para enterarnos de lo del bus. Otro, dice, buen criterio, me gusta. No demos bombo a estos comentarios. Al final cada uno dice lo que realmente es. El Betis otra vez en ACB, luego hablamos de ello. Jugó bien ahora. Entiendo lo que quieres decir, que no lleva mucha afición a la cancha. Voy a tratar de explicaros un poco cómo está la situación en Sevilla. ¿A dónde va a entrenar Ibai Gómez? Pues se habla de un segunda división, veremos. El segundo mejor portero del mundo lleva encajados contra Países Bajos, lo pone entrecomillado, y Portugal 11 goles, además de 9 de 10 lanzamientos en tantos de penales. Y eso que juega con los Pedri, Nico, Yamal, Zubimendi, Merino, Laporte, que si no le meten 10 por encuentro. Otra de las opiniones, una más, venga. Buenas tardes, está Ura Ibai en crisis, nos pregunta. No creo que tengamos que perder mucho tiempo con esta gente, otro igual. Y ese directivo presume de llevar años y tener mucha experiencia, pues demuestra que es un, bueno, lo que he dicho al principio, que se me ha escapado, pero bueno, con eso se queda. Venga, una paradita, dejamos el mundo del fútbol ya y nos centramos, pues, por ejemplo, en lo que aconteció ayer en Bermeo.
Radio Popular, Erri Ratia.
La agrupación empresarial Bilbao Centro te invita a la ruta Rain Pinchueta Chacoleña. Un maridaje perfecto de nuestro mejor producto. Busca a los participantes en bilbaocentro.com. Con la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao Cusumano y Bescaico Chacoleña.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Congelados Yuldan, somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan, realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Sé que no es la sintonía de Remo, pero mando los mandos este mes, así que... ¿A quién no le gustaría ser un pescador para recorrer los océanos, no? Nos cuentan estos Waterboys. Pescar no, lo que hacen es sobrevolar las olas del Cantábrico con Fernando Mendicoa contándonos pues todas las situaciones que rodean a nuestro remo. Y en el día de ayer nos contaba, pues vale, que nos han ganado los guipuzcoanos en esta ocasión en el campeonato de Euskadi, sí, porque Orio conquistó el campeonato de Euskadi de Trenera celebrado en Bermeo. La cuadrilla de Iker Zabala ganó su segundo título en una semana tras el de Guipúzcoa y hace buenos los pronósticos que le sitúan como la principal favorita para este 2025. Tiene muy cerca el en este caso a la Donostiarra con una renta inferior a 3 segundos, que evidentemente pues prácticamente en esto del mundo del remo no es nada, y los de Igor Macazaga han vuelto a provocar que los aguiluchos hayan tenido que sacar lo mejor para imponerse. El tercero en discordia fue Urdaibai, que ha remontado en el último largo para llevarse el bronce a casi 9 segundos de los amarillos. Así, los de John Salsamendi han arrebatado el metal a una ciervena que venía, recordamos, de ganar el título la semana previa de Vizcaya. Y bueno, pues vamos con los protagonistas y vamos a arrancar en este caso con Agustín Aramburu de Urdaibai, que bueno, por lo menos se queda con lo que acabo de decir del final, ¿no? Que sí, que pues se le ha ganado al otro vizcaíno, pero no ha podido ser llevarse la Ikurriña.
Era normal, joder. Bermeo está en transición ahora. Hoy hemos sacado 3 canteranos, bueno, poco a poco, ¿no? Un canterano nuevo. Ya, bueno, nuevo no, pero que el año pasado remó 5 regatas. Zago y Rema. Yo creo que es para estar contento. Pero bueno, alguno querrá más.
Hombre, eso siempre, ¿no? Pero está bien además, ¿no? Aspirar a más.
No, yo para mí bien, después de todo lo que había.
Son 8 segundos, bueno, 8.90. Sí. 8.90 con Norio, sí, tampoco sí. Es un mundo, ¿no?
No, hombre, yo... Para mí, a ver si me entiendes. Yo viendo el equipo como está, que se está haciendo equipo. Seis bajas titulares son muchas bajas, ¿eh? Entonces hay que ir poco a poco. Hemos tenido también, la verdad es que con la mierda de las trenerillas, bateles, se ha ido abandonando un poquito y ya esto. Pero bueno, ya poco a poco iremos.
¿Lo de la victoria amarilla no te ha sorprendido?
No. Yo este año voy a ganar muchas regatas. Es que él ha traspasado la teoría de Bermeo a Orio. Entonces, ahí tiene. Antes se criticaba a Bermeo, ahora me imagino que criticarán a Orio.
Pues digo yo.
Digo yo. Pero bueno, aquí cada uno hace lo que puede. No queda más que otra que felicitarle y ya está. Y ya la siguiente Dios dirá.
Bueno, la siguiente ya vamos a eso, ¿no? Recuperar la tensión, eso, competitiva. Ese primer fin de semana en julio, Bilbao Sestao, porque arranca la Euskolabe Liga en Vizcaya. Sí. Y como decías, porque además lo decías bien, ¿no? Estáis en construcción.
Sí, es verdad.
Se queda casi un mes, para que empiece la liga.
Sí, a ver. Hoy la mar está, aquí se ve que la fuerza es fuerza. Nosotros el bote nuestro es mucho más ligero que el del año pasado, es indudable, ¿no? Y hemos perdido potencia, sí, potencia en el centro, sí. Con un gallo y una nuez eran mucho. Entonces, bueno, pues hay que ir poco a poco entrando y ya veremos a ver lo que sale.
¿Y de aniversario? Que por eso estamos hoy aquí, 50 aniversario.
Pues sí, hubiese sido bonito ganar, ¿no? Pero bueno, hombre, a ver, estando con los pies en el suelo sabemos dónde estamos. Es que no quiere decir nada esto, yo creo, yo para mí, seguramente para yo, no para otros, pues habrían querido más, ¿no? Yo creo que hoy, bueno, estoy triste por no haber ganado, porque es difícil, pero estoy contento porque, bueno, Ciervana el otro día nos pegó buen palo ahí en Ciervana, bueno, hoy la has ganado aquí, ¿no? Y bueno, y las regatas son muy traicioneras, ¿eh? Que hoy la mar estaba, el más fuerte iba a ganar, pero está claro. O luego la mar, otra cosa dirá, ¿no?
Bueno, pues como reestructuración, estar cerquita de la victoria de campeonato de Euskadi no está nada mal, ¿no? Poco fueron mejores, en este caso, como decimos, Orio. El presidente es John Olasagasti.
Creo que ha ido bastante tenso todo. Hemos estado sufriendo aquí la hostia, pero bueno, cuando ya hemos sacado la prueba adelante, creo que ahí ya hemos mantenido bien remado, bien rematado. y bueno, no sé qué ventaja era, 3 segundos o así, pero bien, bien, bien. Felicidades a todo el equipo, a todos que están dentro y fuera, y luego pues eso, a todo, mirando la trenera, todas las letras que tiene ahí, pues eso también los meto en este equipo, porque nos han ayudado un montón y a todo Orio le quiero felicitar y que se animen a la fiesta, que creo que vamos a disfrutar este verano.
2.78, la diferencia con Donostiarra.
Donostiarra ha estado más atrás también, ya ha andado y ha recuperado. Donostiarra sabemos que está muy fuerte. Cierran también ha estado apretando de cojones al principio. Bermeo tampoco se ha descolgado. Creo que este verano, si todo así es, y a mí me da igual, con una centésima si ganamos también me vale, pero para la afición y todo, creo que este espectáculo está bien para verlo y le quiero animar a la gente que venga aquí.
Hombre, es verdad que queda, pues fíjate el verano que queda por delante, ¿no? Toda la liga, bueno, queda muchísimo, Bandera de la Concha y demás, pero claro, vuestro proyecto tenía que empezar bien y es lo que ha ocurrido, ¿no?
Sí. Siempre estoy diciendo lo mismo. Se nos está haciendo muy duro. Aquí hay mucho curro, muchísimo curro, muchísimas horas, muchísimo. Cuando llegamos aquí a Orio el año 23 finales, vimos que Orio bastante negro, había un Orio muy negro y hostia, empezamos a, pues eso, siempre digo, somos una directa muy joven, parece que no, pero son muy listos los que están aquí y creo que estamos haciendo bien los trabajos y pensando siempre dónde mejorar, cómo mejorar.
Bueno, yo me quedo con lo que me decías en antena y antes de entrar en antena, y es que prevés un verano muy igualado. Esto sí, para el espectador común, vamos a llamarlo así, es lo mejor.
Siempre, a ver, eso aquí todos que salen al agua quieren ganar, todos salimos a ganar. Yo lo que quiero es ganar y con bastante más ventaja, pero también sé que para el remo así está, si es un poco igualado, es que haya fiesta, que haya emoción, que haya sufrimiento, y creo que eso para todos será mejor.
Pues veremos qué es lo que ocurre. Jon, Eskerrik Asko y Soriona.
Sí, venga, agur.
La mañana daba comienzo con la categoría de veteranos y en ella tampoco ha variado la potencia de los campeones, como ocurría después con féminas y chicos. También en los veteranos ha triunfado una cuadrilla del Real de Vecino. Badoc de 13, tras ellos Guecho a 7 segundos, se ha hecho con la plata y Fortuna con el bronce. Respecto al resto de tripulaciones vizcaínas, Mundaka, que fueron campeones de Vizcaya, ha alcanzado la línea de llegada 34 segundos en quinta posición y Bilbao la séptima, 53, Santurchi en la octava y última empleando 16 centésimas más que los bilbaínos. Venga, seguida paramos para seguir con el mundo del ciclismo.
Radio Popular, Herri Ratia.
Saldí Eguna en Archentales, el sábado 14 de junio, en el barrio de Traslaviña, primera feria del caballo de Archentales. Desde las 11 de la mañana disfrutarás de numerosas exhibiciones y muestras de caballos, con feria de productos y artesanías locales, chosnas, catas y mucho más. Recuerda, este sábado 14 de junio, Saldí Eguna en Archentales.
Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Ibarrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Calea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger. Sabor de campeonato.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
Ya está abierta Cervecera El Molino. Disfruta desde hoy de su nueva terraza y jardines de más de 1,000 metros cuadrados, ideales para compartir con los tuyos al aire libre, con varias zonas de aparcamiento en los alrededores. Cervecera El Molino. Ven a Berango y haz de cualquier día un planazo.
MB Abogatuak, especialistas en asesoría fiscal, jurídico, laboral, contable. Trabajamos para optimizar los recursos del autónomo y la empresa, solucionando cualquier cuestión del negocio. En Dolariaga 19, bajo Bermeo, 94-465-0543. MB Abogatuak, Zurekin, Elkarlanean.
soledad salvaje del corredor de fondo que me aprieta. Acariciar tu imagen como si fuera un santo me consuela. Y ya no sé volver a cuánto queda pinta de esta aldea incierta.
Los lunes es día de ciclismo en el mes de junio en RRTA, Radio Popular, porque sí, porque nos apetece. Ya sé que el fin de semana hay muchas cosas, y entre ellas, por ejemplo, el fin de semana nos ha dejado pues el arranque del Critérium de Dauphiné. Y así, por lo tanto, pues es una buena excusa para empezar a hablar de ciclismo y de todo lo que lo rodea. Beñat Gutiérrez, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, oye, vaya arranque el de ayer, ¿eh? Sí. Vaya arranque.
Dije, ayer fue locura, ¿eh? O sea, primero, esto del Sillon Bowl era complicado, porque llegó un momento, y te lo digo de verdad, llegó un momento en el que tenía la tele, el tablet y el móvil.
Sí, sí, sí.
Y yo, es imposible esto.
Y porque no había, ¿no? Si te pillaba la ventana, le decías al vecino que pusiera otro canal, sí, para tener una pantalla extra.
Sí,
¿no?
Escuchabas fuera igual algún grito, sí, de alguien que era del Oviedo o estas cosas, ¿no? O sea, había tal cantidad de cosas, y no sé si para el gran público ha quedado pues un poco oculto, por así decirlo, este arranque de la Dauphiné. Que oye, pues tú miras el cartel y dices, ostras, no, esto es el Tour de Francia.
Lo de ayer fue ciclismo fantasy, ciclismo de videojuego, que ya sé que casi nadie juega a videojuegos de ciclismo, juega muy poca gente, pero esto es lo típico que si tú dices, a ver, arranca Dauphiné, vale, tenemos a los gallos, super gallos, porque además, bueno, el gran incentivo es ver a Tadej Pogačar, a Jonas Vingegaard y a Remco Evenepoel peleando a priori por la general, ¿no? Pero dices, bueno, primer día. Es un día que estaba previsto en principio para que se disputara al sprint, y de repente te encuentras que se van por delante en una emboscada, en una zona pues que tenía su intríngulis, Pogačar, Vingegaard, Van der Poel, Remco Evenepoel, y se mete Santi Buitrago, que ojito, nivelazo. Luego lo que pasa luego cuando ve la clasificación, pues es que le llevaron en el sprint, no sprintó, digamos, al ver que no iban a hacer tiempo, ¿no? Pero a ti esto te pasa seguramente en el Cycling Manager y dices, menuda fantasmada, ¿esto cómo se iban a mover? Pues no, es el ciclismo en el que estamos ahora, en esa rivalidad máxima, en el que entran además en juego, pues, claro, yo creo, esto es importante, corredores que pelean las generales, pero pelean también las clásicas, con lo cual ya, pues a priori, Van der Poel y Pogačar, en otros escenarios, en otras épocas en las que había compartimentos estancos de los tíos de la general y los tíos de las clásicas, pues poco iban a entrar en refriega, ¿no? Aquí ya tienen sus amistades, sus enemistades, sus peleas pasadas, la proyección de peleas futuras, y eso dio lugar a un escenario fantástico, maravilloso, donde sin hacer tiempo sobre el pelotón, porque bueno, fueron tirando por detrás los equipos de los velocistas, pues llegaron por delante, llegó efectivamente por delante ese grupo, como digo, cazados, pero empezaron a sprintar con ventaja, y ahí se impuso un Pogačar que entre todas las... bueno, es que estaba pensando, es que es un escalador excelso, es un rodador con una planta excepcional, y es un tipo con mucha chispa en el final. Lo tiene todo. Y otra victoria más, y nos vamos ya cerca del centenar de victorias, 26 años y 96 victorias. Aquí habría que hacer un poco la cuenta, un poco más de las generales y demás, de dejarlo en parciales, pero estamos hablando de un número de victorias enorme, enorme el de Tadej Pogačar, y una apertura de Dauphiné fantástica, que este año se concentran todos, ¿no? Al final los capos no van a Suiza, Almeida con una oportunidad de sumar tres victorias de prestigio en vueltas de una semana en un mismo año, y bueno, pues fue espectacular. Yo creo que hay que hacer ese llamamiento también, ¿no? A que se acerque la gente a esta generación que da mucho espectáculo, que a veces es una palabra vacía, pero es verdad.
Sí, y es que miras, Pogačar primero, Vingegaard segundo, Van der Poel tercero, Evenepoel cuarto. Claro, es que dices, ¿esto qué es? ¿El podio final o de una final? No, es la primera etapa. Hoy tenemos la segunda, que bueno, pues el libro de ruta dice que es muy parecida, ¿no?, a lo de ayer. 204 kilómetros entre Premijat y Sua, perdón por mi francés. Y bueno, pues oye, pues aquí estamos. Esto da muchos puntos para no descender, o da más Suiza, porque esto ya, claro, uno ya empieza a mirar cosas raras,
Estamos en dos carreras de la máxima categoría, entonces, bueno, pues son muy golosas de cara a los puntos, aunque claro, lo que ocurre es que con equipos pues como UAE o Visma, pues los equipos que están sufriendo suelen hacer su botín también en carreras más pequeñas, ¿no? Sí. Y ahí hay apuestas, y es que esto un día tenemos que dedicar, porque ahora mismo es una parte muy importante del éxito de un equipo, es la planificación de calendario, no solo pensando pues en lo que se había hecho siempre, ¿no? De que brille tu patrocinador. Antes tú decías, joder, pues voy a una grande, oye, fuga, y que me vean.
Aquí o sumas o nada.
Claro, ahora está muy bien que te vean, pero si no sumas al final no va a haber dónde verte, ¿no? Y por eso vemos pues en otras carreras también que se disputan muchísimo. Que haya mucha gente a la que no le gusta esta forma de correr nueva, muy pensada en los puntos, pero también yo te diría que creo que de alguna manera cohesiona el calendario, y a carreras que de otra manera pues a lo mejor no se prestaría tanta atención, oye, pues ahí se está la gente muy pendiente. Mira, este fin de semana, en ese sentido, claro, te decía yo lo de los grandes, pues luego es verdad que el UAE sigue ganando en todas partes, ¿no? La última etapa del Tour de Eslovenia la ganaba Ivo Oliveira, curiosa situación, por cierto, del corredor portugués, que logra la victoria, ¿no? Esta semana, en una carrera en la que previamente había ganado su hermano y había sido descalificado, había sido, bueno, digamos, relegado a último de su grupo, ¿no? Su hermano Rui, que había ganado la segunda etapa, se le recalificó por sprint ilegal, por orillar a su competidor. Y fíjate, gana el hermano gemelo.
Vale.
Que es el que sí que tiene victorias como profesional.
Vamos a intentar no pensar que es el mismo.
Eso es. Joder, fíjate, yo creo que tenía que haber dicho, oye, se la damos al hermano, ¿no? Pero bueno, curiosidad, para que veamos también cómo se las gastan, la general que sí que ha ido en este caso para un equipo que está, bueno, pues luchando más en esa parte baja, como es el 1X. Con la victoria para Anders Hallan Johansen. Y bueno, teníamos cositas interesantes también. Clásica de Bruselas con la victoria para Tim Merlier. O en categoría femenina, el Tour de Gran Bretaña, el Tour del Reino Unido, que lo ganaba Ali Wollaston imponiéndose a Kat Ferguson. Última etapa con victoria para Lorena Vives. O sea que había cositas, y hay cositas, y estos días vamos a estar entretenidos.
Bueno, pues nosotros vamos a hablar de otra cosa, de ciclismo.
Ah, pues mira.
¿Te parece? Perfecto. Venga, un segundito. Siempre es buen momento para hablar de libros y deporte, pero claro, el verano es época maravillosa para encontrar ese huequecito, un poco de espacio y reflexión, y por qué no también aprender muchas cosas, no solamente centrarnos en las figuras concretas de un deportista o del equipo de cualquier tipo de deportes. Y Beñat, hoy presentamos, iba a decir, pues con la excusa de que los lunes hablamos mucho de ciclismo, pues un libro, curiosamente, de ciclismo, ¿no? Y bueno, además creo que con nosotros está Juanfran de la Cruz, ¿no?
Pues sí, eso es. Traemos hoy, creo que es un libro muy interesante, que hace una gran aportación a la historia de la Vuelta. Es la tercera, o el tercero de los volúmenes de las Crónicas sobre Ruedas, que ha publicado Libros de Ruta, y en este tercer volumen se centran en la que, en términos de reparto en el calendario actual, que no pretérito, es la tercera de las grandes vueltas, la Vuelta a España. Lo ha escrito Juanfran de la Cruz, que ya tenía una obra previa sobre Gustave Delors, el primer ganador de la vuelta. Y ya te digo, Whiteman, que es una aportación tremendamente interesante y muy diferente a otras obras que hemos tenido sobre la Vuelta Ciclista a España. Y está con nosotros Juanfran de la Cruz. Arratsaldeón, Juanfran.
Hola, buenas, Arratsaldeón, ¿qué tal?
Bueno, la Vuelta a España, protagonista de estas crónicas sobre ruedas. Un libro, Juanfran, en el que te centras sobre todo mucho en esa parte organizacional, ¿no? En todas esas vicisitudes que ha tenido la Vuelta y que la han convertido en lo que son, en algo tan diferente al Giro o al Tour. ¿Cómo adoptaste este enfoque?
Yo entendía que era un enfoque necesario, sobre todo porque echaba en falta que hubiera algún trabajo en esa dirección. Desde el punto de vista de las evoluciones deportivas, es algo que prácticamente es inmediato, salta a la vista. Muchísimos trabajos, o la mayoría de los trabajos que existen actualmente sobre la Vuelta, se centran sobre todo en esa faceta. Pero yo entendía que desde cierto punto de vista sí se hacía falta un poco de un intento de poner en contexto cómo había sido ese proceso paralelo que bebe de una vuelta cada año y que permite y facilita y sustenta el acontecimiento deportivo desde un punto de vista de puro y duro, ¿no?
En este sentido, a mí me parece muy interesante esa parte primigenia de la Vuelta, porque hablamos de una mala salud de hierro, ¿no? Una carrera que, bueno, se mantenía con vida con muchas dificultades, ¿no? Incluso con más parones de lo que han acostumbrado las otras dos en grandes vueltas del calendario internacional.
Partimos al final de un desfase de unas 3 décadas con respecto al Tour de Francia y un poquito menos con respecto al Giro de Italia, y luego todo un entramado de rondas por etapas, no solo en Europa, sino también a nivel estatal que van surgiendo en los años previos. Y en ese sentido la Vuelta es, por decirlo de alguna forma un poco simplista, la última en llegar. Las primeras 10 ediciones se alternan con otros tantos años de oscuridad, en el punto de vista de que la carrera no sale, y a partir de la asunción de la organización que se hace desde el Correo, ahí la Vuelta empieza a abastecer y comienza, se podría decir de alguna forma, la verdadera historia de la Vuelta, ¿no? Porque todo lo anterior al final son 10 años muy convulsos, 10 ediciones muy convulsas y prácticamente 30 años de prehistorias, que es uno de los aspectos que también tocamos en este trabajo y que considero que son también muy interesantes porque de alguna forma ponen de relieve la predisposición que había a organizar la Vuelta desde un momento muy temprano y posiblemente muy desconocido, y todo lo que costó por fin hacerlo, bueno, por diferentes cuestiones que también intentamos de alguna forma desplegar aquí.
Juanfran, nosotros, tanto Beñat como yo, hemos hecho desde nuestro prisma, pues con mucho, mucho cariño, ¿no? Un poco la historia del Tour de Francia, esos inicios uh-huh. y cada año prácticamente, y nos sorprendía, por lo menos a mí me sorprendía mucho, Beñat, la verdad que lee mucho, y yo lo tenía más o menos preparado, pero ese origen del Tour de Francia relacionado con los medios de comunicación y esa forma de tratar de crear un camino prácticamente, ¿no? Como una historia, como si fuese el gran sueño de Francia, ¿no? Para venderse un poco a sí mismo y venderse al mundo. En el caso de la Vuelta a España, estos 10 primeros años, hasta que llega el Correo, existe pues un poco ese momento huérfano de que en España no hay un nexo, ¿no? Estatal o nacional, como se quiera decir, de sacar adelante un producto, decir que lo hacemos bien, porque esos 10 primeros años, que por lo menos a mí inicialmente me interesan mucho, como por qué había tanto revuelo, ¿no? En temas positivos y temas negativos.
La Vuelta al final, dentro de ese retraso que tiene con respecto al Tour de Francia, al Giro de Italia, en ese camino que nos lleva hacia el 29 de abril de 1935, que es cuando arranca la primera edición, sí podemos encontrar diversos medios de comunicación que de alguna forma apuestan por poner en marcha una primera edición. Desde Barcelona mundo deportivo, que posiblemente sea el primer intento embrionario. Hay otro muy, muy potente también desde Madrid, a mediados de la década de los años 20, vertebrado por Heraldo de Madrid, que era una de las cabeceras más importantes que había en ese primer tercio del siglo XX. Los intentos posteriores también siempre va a haber prensa detrás. Inicialmente Diario Informaciones, lo que pasa que la línea editorial de Informaciones distaba un poco de lo que, por ejemplo, era Heraldo de Madrid, que si era un periódico más, entre comillas, utilizando terminología nuestra, era más generalista. Luego, posteriormente, la prensa ya se convirtió en un apoyo más coyuntural, porque, bueno, a raíz de la guerra civil, la vuelta obviamente tiene que parar. El ciclismo vuelve relativamente pronto, una vez que finaliza la contienda, porque ya en septiembre de 1939 las nuevas autoridades en el poder, bueno, pues intentan recuperar el deporte como espejo de una realidad que obviamente no es tal, porque venimos de una devastación enorme y un enorme número de pérdidas humanas. Entonces organizan una Madrid-Lisboa, una carrera sobre 5 etapas, ¿no? Pero ahí, en este momento, hasta que llega el correo, el papel de la prensa es mucho más secundario desde el punto de vista de que ellos, bueno, sí, el diario ya con Eduardo Teus, que había sido seleccionador español de fútbol y demás, sí ayudan a sacar adelante la carrera, ¿no? Pero siempre hay un papel, digamos, secundario desde el punto de vista de que hay una autoridad que quiere que de alguna forma la carrera salga. Lo que pasa es que las carencias son muchas, los números no salen y, sinceramente, creo que tampoco hay una conciencia muy clara de la posibilidades y de las potencialidades de la vuelta como acontecimiento deportivo aséptico, por así decir.
En este sentido, a mí me parecía también muy interesante, ¿no?, todo lo que cuentas de esa época con el correo al frente de la carrera, porque es también uno de esos momentos, una de esas historias que explica muy bien también la influencia del contexto político sobre la carrera, puesto que, bueno, pues una competencia que tiene ese peso importantísimo del Correo, un diario de Bilbao, por tanto tiene un peso muy importante también el País Vasco en cuanto a etapas, en cuanto a presencia en carrera, y una vez sale el Correo, pasamos pues prácticamente al bloqueo, ¿no?, a la ausencia de el País Vasco en la carrera, con motivaciones muy claramente políticas, y que costó mucho, ¿no?, que volvieran por aquí.
Así es, pues es que prácticamente podríamos hablar en términos de eje cronológico antes de ayer, ¿no? Prácticamente en la época del... Yo entiendo, intentando observar la evolución histórica de la vuelta en diferentes etapas, sí me gusta marcar, o creo que es interesante marcar, un punto de inflexión en 2010, que es el año en el que se adopta un nuevo cambio de color para el jersey de líder. ASO, que es la organizadora del Tour de Francia, ya está muy asentada en la propiedad de la empresa que organiza la Vuelta a España, que es Unipublic. En fin, una serie de cuestiones que hacen que podamos ver la Vuelta con ojos diferentes desde entonces, ¿no? Y en este sentido, y en este contexto, ahí se produce un retorno a las carreteras de Euskadi, que de alguna forma pues era como volver a casa. La Vuelta es País Vasco. La Vuelta se ha resuelto por segundos durante ediciones y ediciones en las rutas vascas. El velódromo, en las etapas contrarreloj en San Sebastián de los 70, eran estandarte de luchas apretadas y de resoluciones ajustadísimas y de emoción hasta el final, ¿no? Decepciones, alegrías, muchas de las grandes gestas que ha tenido lugar en el contexto de la Vuelta se han producido en las rutas vascas. El concepto de cima copi, si me apuráis, incluso que se refiere a la montaña más alta en cuanto a altitud de cada edición de una prueba ciclista, ¿no? Esto es un poco herencia mirando hacia el Giro. Algunos años ha tenido también la Vuelta su cima más alta en la geografía vasca. Esto también nos pone un poco de relieve la tipología de montaña que había, ¿no? porque no podemos hablar de grandes 2000, ¿no?
Claro.
Pero independientemente de esto, esto no exime de dureza, quiero decir, Urkiola o Subiube o Orduña u otros tantos puertos de montaña de las carreteras vascas son iconos de la Vuelta y subidas de gran dureza, esto nadie lo pone en cuestión, ¿no? Entonces, la Vuelta es lo que es y es innegable por ese pasado y ese presente y esa vinculación en definitiva con la geografía del País Vasco, porque es innegable y es evidente también y es famoso a nivel mundial la enorme tradición y la enorme pasión que hay al ciclismo, ¿no?
Yo, por cierto, ha salido el tema del cambio del maillot de líder, del color. Sí. Bueno, es algo que además a lo largo del libro está muy presente en cuanto a la identidad de la Vuelta. Yo esa parte la disfruté muchísimo como lector, además viendo los experimentos pasados. Ahora, de hecho, he incorporado a mi lista de deseos intentar hacerme con, que es imposible, pero igual hay algún benefactor ahí fuera, un maillot de la montaña patrocinado por Café de Colombia, ¿no? Con sus granos de café. Una preciosidad. Y vamos, que también hay esa parte pop, ¿no? En el libro, ¿no, Juanfran? De, bueno, pues todo lo que rodea también a la Vuelta a la hora de construir esa identidad.
Así es, efectivamente. La Vuelta, en tanto que evento deportivo, y Javier Guillén también ha destacado, el actual director general de la Vuelta, también ha destacado esto, le gusta destacarlo. La Vuelta también es una plataforma de comunicación. Pero iría un paso más allá y también creo que se puede decir que es un espejo o un termómetro de los tiempos. A través de la Vuelta podemos acceder a estéticas yeyes, podemos descubrir, pero a todos los niveles, o sea, podemos hasta ver una evolución del mercado publicitario de España desde mediados de los 50, porque con el correo es verdad que la activación de lo publicitario, ese es el momento, es con el correo con el que, digamos, la gran publicidad comienza a llegar a la carrera, ¿no? Y esto, evidentemente, le ayuda también a crecer y a hacerse más fuerte, ¿no? Y a acabar con esas incertidumbres que había vivido hasta entonces. Entonces, como espejo, a mí me parece muy interesante, porque, bueno, las estéticas de las publicidades, pero a todos los niveles, a nivel de cartelería, a nivel de tipografía, la propia estética de los diseños, a mí me parece, desde luego, apasionante y, bueno, no deja de ser, en el fondo, un espejo sobre lo que se ha sido y de dónde venimos, ¿no? Y la Vuelta, en este sentido, también ha sido un escenario donde, pues, publicistas muy famosos han hecho campañas de notoriedad mundial en los años posteriores con agencias de publicidad de primer nivel a nivel internacional, pues también han hecho sus experimentos y han desarrollado sus destrezas en el campo de las relaciones públicas y demás en el contexto de la Vuelta a España. Entonces, sobre esto, es que creo que posiblemente a lo mejor estemos ante una línea de estudio por abrir, la del acercamiento, no solo desde la Vuelta, sino desde cualquier acercamiento, acontecimiento deportivo, ¿no? La evolución social, ¿no? A través de los ojos de su plasmación en la evolución de un deporte, ¿no?
Sí, tremendo lo de las gorras. Aquí llevaban los Iturris, ¿no? Que las chapas, ¿no? Que había, yo creo que un montón de medios de comunicación que regalaban las fotografías, los propios grupos, con la publicidad de cada uno y jugando a las chapas. Así que socialmente habría que estudiarnos porque, además se seguía de forma, yo creo que muy viva. Teníamos yo vivo unos años con una sensación, ¿no? De que el mundo del ciclismo y nos estamos quedando solamente con las grandes citas, ¿no? Pero qué importante es que esas grandes citas también tengan trascendencia, porque la trascendencia y esa forma de encontrar el patrocinio también es importante y que el deporte, pues, amateur o no tan tan profesional, que siga teniendo cabida, porque esto cambia todo y ahora mismo parece que si no sales en televisión no existes, y ese nicho de afición que a veces que es demasiado demasiado purista, ¿no? Tenemos que intentar volvernos un poco más, más locos en el mundo del deporte y vender el producto como, como se vende en este libro, Crónica sobre Ruedas, la Vuelta a España. Beñat, creo que no me equivoco. Este año la Vuelta va a ir a Canarias.
Lo han planteado para más adelante.
O sea, este año, me refiero al próximo año, ¿no? Este año ya está cerrado, sí.
Eso es. Y de hecho, pues era un tema que está muy bien tratar con Juanfran, porque en el libro se da cuenta, ¿verdad?, de esa logística de lo que fue la visita a Canarias y lo que han sido los anhelos posteriores. Oye, ¿cómo has recibido el hecho de que este tema que has tratado también en profundidad, pues parezca, ¿no?, que se confirma que la Vuelta volverá por fin a Canarias?
Bueno, la organización, cuando salió la noticia hace unas semanas, lo primero que dijo es que era una noticia de aparición recurrente, pero que ellos no podían asegurar que se había firmado nada. Pero independientemente de esta declaración, entre comillas, institucional, es algo que es también público y notorio, que se lleva trabajando desde hace unos cuantos años. La voluntad existe. El acuerdo entre las partes se puede intuir que está próximo y desde el punto de vista de la promoción, yo creo que es una novedad pues muy interesante, por supuesto muy importante para la carrera desde el punto de vista de la visibilidad a nivel internacional. Las Islas Canarias son una de las mecas del turismo a nivel internacional, y esa sinergia yo parto de la base de que nace de pie. Tiene que ser un éxito, más allá de que luego las etapas se desarrollen como se desarrollen, porque al final el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Pues con los recorridos pasa un poco igual, pero con las tecnologías que existen actualmente, con los modos de realización, ubicándose al final de la carrera, deseando ver esas etapas y echando un poco de menos, a lo mejor, que no sé si, porque sí me consta que en algún momento es una posibilidad que se ha hablado, pero entiendo que logísticamente esto complica aún más algo muy complejo, pues el intentar explorar la posibilidad de ir a la isla de La Palma, que primero orográficamente, yo creo que los muchachos ofrece unas posibilidades increíbles, es absolutamente fascinante esa subida, durísima, y luego pues un poco ese guiño hacia un territorio que, bueno, pues en el pasado, como todos sabemos, vivieron días complicados con el volcán y demás, y hay gente que todavía está esperando, bueno, pues que pueda recuperar una normalidad más o menos plena a raíz de aquellos incidentes, pero lógicamente la logística no lo facilita, y el proyecto inicial hablaba de dos islas y las más grandes, ¿no? Y yo creo que al final por ahí van a ir los tiros.
Pues hemos tocado apenas una gota en el océano de temas que se recogen en Crónicas sobre Ruedas, la Vuelta a España, de Juanfran de la Cruz. Hay muchos más temas muy interesantes, todo el tema del cambio de fechas, bueno, la participación de grandes figuras, en fin, un montón de cosas que lo que vamos a hacer es dejarla para el libro, para que se acerquen a él, porque merece francamente la pena y porque es, bueno, pues una aportación muy interesante a la bibliografía de la Vuelta Ciclista a España, que no es tan amplia como seguramente nos gustaría. Eskerrik asko, Juanfran.
Eskerrik asko de noi, mila esker.
También eskerrik asko a Beñat Gutiérrez, que nos ha acompañado este ratito. Venga, un poco más arriba los Hollies y buscamos otros deportes.
Oye cómo va.
Tus compras en Basauri con tu Basaurico Chartela en los comercios asociados tienen premio. Entra en el sorteo hasta el 15 de junio de 25 vales canjeables por un día de viaje con visita a una bodega, transporte, cata y comida para dos personas. Patrocinan Basauri Comercatariak, Rural Kutxa y Ayuntamiento de Basauri.
Llega Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasón 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. A partir de mediados de junio, descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y Aup Athletic.
Desde su fundación en Bermeo en 1967, Echevasta se ha convertido en una de las compañías pesqueras más innovadoras. El atún alacrana es su producto estrella y ahora puedes disfrutarlo en el nuevo restaurante Alacrana Bermeo. La culminación de un viaje transformador, de la mar al plato. Una auténtica experiencia culinaria con dos ambientes diferentes que no te puedes perder. Alacrana.com.
Sé que hay algún exoplaneta que estamos valorando ir a colonizar. Y tengo una propuesta, si todas esas pruebas no se tuvieran mal, que vayas voluntaria, abandonar la tierra e irte a 571-9A.
No visita un exoplaneta, pero es de Murcia, como el grupo que escuchamos, Ar de Bogotá. Un Carlos Alcaraz que ayer entraba, ¿no?, un selecto grupo de elegidos, conquistando Roland Garros tras derrotar al número uno del mundo, a Jannik Sinner, en la final más larga de la historia del torneo. El marcador 4-6, 6-7, 6-4, 7-6 y 7-6 tras más de 5 horas y media de partido lo hice absolutamente todo. El tenista murciano de 22 años logró una remontada memorable, perdía por 2 sets a 0, salvó 3 bolas de partido en el cuarto y terminó imponiéndose en el quinto y definitivo en el tie break. Es su quinto título de Grand Slam y el segundo consecutivo en París. La pista central, a Philippe Chatrier, volvió a teñirse, en este caso, de pues el espectáculo en un torneo que por primera vez se disputaba sin Rafa Nadal. Hay que recordar la gran despedida que se le dio al tenista de Manacor y Alcaraz no falló. A pesar de un arranque lleno de errores y un Sinner muy dolido, el murciano fue ajustando su juego y recuperando sensaciones con el paso de los sets. El italiano, que venía de ganar el US Open y el Abierto de Australia, estuvo muy cerca de la victoria. Casi la tenía en la mano, pero una vez más Alcaraz fue su freno. Ya son 5 victorias seguidas ante Sinner, que solo ha perdido 8 partidos desde 2024. Con esta victoria, Alcaraz mantiene su pleno de triunfos en finales de Grand Slam, 5 de 5, y levanta el 20º título de su carrera. París, que ya lo vio cerca en los Juegos Olímpicos, lo aclama ahora como campeón. Veremos a ver si este tenista pues consigue llegar a otros éxitos superiores. Pero de momento, ayer le comparaban con aquel eterno partido en Wimbledon, donde Rafa Nadal también se hacía con un partido memorable. Alcaraz dice que, hombre, que esas comparaciones de momento no.
No, la verdad que esas son palabras mayores, pero siempre digo, ¿no?, que en momentos complicados hay que sacar la mejor versión de uno mismo, ¿no? Y ahí es donde donde los grandes campeones han hecho durante todas sus carreras, donde grandes leyendas lo han hecho, que en momentos difíciles, en momentos de bajón, ha mostrado su mejor versión. Yo quiero ser uno de ellos, ¿no? Y en esos momentos, pues, intentamos dar nuestra mejor versión. Si he mirado la placa, no la he mirado, pero sí he pensado, ¿no? Obviamente en ella y un poquito en Rafa, ¿no? No voy a negar, ¿no? He vivido grandes remontadas, él nos ha brindado grandes remontadas y obviamente ese espíritu de lucha, de garra, de no darse por vencido es lo que hemos tenido que hacer hoy. Y lo que tú has dicho de esa misma final, misma edad, ¿no? Esa final de Wimbledon 2008, que esta final sea incluso mejor que esa, la verdad que yo personalmente no lo sé si no lo pondría, ¿no? Porque al final es historia de nuestro deporte y es historia del tenis, del deporte en general y ese partido está en el top.
Ahora tiene por delante, pues eso, Wimbledon, dentro de 4 días, el día 30 de junio ya empieza, pues, los primeros partidos en este mundo del tenis que, bueno, pues tan criticado está siendo el tenista. No hablo de cuestiones políticas, sino todo lo contrario, ya sabe, bueno, la banderita, estas cosas, pero bueno, que es Carlos, un tenista que prefiere vivir, ¿no? Esa comparación, ¿no?, que le quiere hacer todo el mundo con el exceso, ¿no?, de profesionalidad y de trabajo, del día a día, ¿no?, de cuidarse al 100% que tenía el tenista de Manacor, Rafa Nadal. Pues Carlos Alcaraz busca otro formato de vida, ¿no? No quiere quedarse exclusivamente con el deporte profesional, sino también vivir mientras es un deportista profesional. Esto, pues, genera muchos debates y en este sentido, pues, se volvía a despedir en el día de ayer de esta noche se cena líquido. Venga, al final de Exoplaneta desde Bogotá, los murcianos, y seguimos adelante. Ahora básquet.
Radio Popular, Erri Ratia. Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, su gastronomía, sus bodegas y vinos. Y disfruta de su atractivo programa cultural. Arte de calle y el mejor rock en junio con Caldearte y Askena Rock Festival. Es una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Dream.
Tenemos 18 minutos todavía por delante, nuestro Oye Cómo Va, y lo vamos a dedicar unos minutos ahora al mundo de la canasta. El sábado pudimos disfrutar en las canchas de Euskalduna, de básquet callejero, con el All-Star de North, y bueno, la verdad que el tiempo aparte espectacular, nos hizo una jornada maravillosa porque no hacía demasiado calor, y las dos anteriores ediciones pues tuvimos una que se tuvo que postergar por la lluvia, y en otra que hizo un calor de estos pues absolutamente apabullante. Mucha diversión y sobre todo mucha gente diversa, ¿no? Que es de eso se trata en ese 4x4, concurso de triples, concurso de mates, la pegatina en la propia soporte del tablero de la canasta, y bueno, pues mucha diversión, buen ambiente y muy buena gente de todo tipo, como digo. Y además esta semana vamos a tener también en Bilbao pues el 3x3, ¿no? De Jokoan, con jugadores profesionales y con mucha actividad desde el viernes. Así que, por lo tanto, el mundo de la canasta en Vizcaya que sigue votando. Y Bilbao Basket, si me podías preguntar, alguno ha preguntado, que pues no sé si con la chequera o por lo menos que sí con una libreta, viendo jugadores de aquí y de allí. Empezando por lo más importante de clasificación, pues empezamos con la NBA, porque ya se han producido los dos primeros partidos de las finales entre los Pacers y Oklahoma City Thunder. Y bueno, si en el primer partido hablábamos de esa sorpresa con Haliburton anotando a tres décimas del final, pues esta madrugada no ha habido tal sorpresa, y en este caso Shai Gilgeous-Alexander ha ejercido de MVP y ha ganado su equipo, OKC, pues con bastante suficiencia, prácticamente todo el partido, alrededor de los 20 puntos de renta, y no se han podido acercar demasiado los de Indiana Pacers. Vamos a ver si pueden hacerles algún tipo de daño, porque el equipo de Indiana es uno de los cuadros que más, resiliencia tienen, una frase que emplea habitualmente Jaime Ponsarnau, que este fin de semana además ha estado en un meeting, que recuerda la figura de un ex entrenador vizcaíno, y Raúl Jiménez, y bueno, pues en este sentido, pues que como siempre, además con Carlas Durán, los dos técnicos, en este caso Carlas, ex de Bilbao Basket. Se despedía ya definitivamente el viernes por la tarde un ya ex Men in Black, que se va a Texas, como ya adelantamos hace algunas semanas, es el caso de Rubén Domínguez, y el siguiente en principio en firmar por un equipo de la NCAA va a ser Taz de Rieder. Taz de Rieder no tiene contrato con Bilbao Basket, por lo tanto no dejaría nada, y en caso de Rubén Domínguez llega a un acuerdo con el club para su salida de forma económica. Bueno, veremos a ver cómo se dan las circunstancias. De hecho, ya sabéis que Unicaja de Málaga todavía no es oficial, hasta que termine la temporada no se puede hacer oficial, en principio, que Panchar ha llegado a un acuerdo con Unicaja, que él va a estar 4 temporadas con ellos, y la próxima va a estar cedido en el Bilbao Basket. El equipo malagueño ayer fue protagonista de otro de los momentos más icónicos, que es el hecho de ganar un partido en la prórroga, en el último segundo, y en este caso no con una canasta, sino con un tapón, porque estaba la victoria la tenía en la mano el Barça para llegar a las semifinales y enfrentarse al Real Madrid, pero Unicaja tiró de casta, de defensa, y con ese tapón absolutamente ganador, que se puede decir así, que es verdad, un tapón ganador, consiguió una victoria en la que Tyson Pérez fue gran protagonista. Ganaron por 97-95 el equipo de Ibón Navarro y el proyecto del Barça, que va a continuar bajo la batuta de Joan Peñarroya, porque el director deportivo de la entidad de Blaugrana, en este caso Juan Carlos Navarro, pues lo aseguró después del partido que iba a seguir. Ahora es Unicaja, el underdog, el que puede tratar de evitar que sea el Real Madrid el que acceda a la final. ¿Dónde está Rafa Puello? Pues está en Madrid. No está en Málaga, está en Madrid porque se ha disputado la Final Four de la Liga LEB, bueno, de ahora que ya sé que se llama Primera FEB, en la que estaba en el juego un puesto en la ACB. 4 equipos, cada uno de ellos con una historia en ACB muy importante, y en la final se presentaron seguramente los dos que muchos creían que iban a estar, el Betis y el Fuenlabrada, que hicieron, pues dieron la sorpresa, ganando el caso de los fuenlabreños, ganando el Betis, ganando al Movistar Estudiantes, y en caso del Fuenlabrada ganando a Plasencia, haciendo un
un derroche de equipo el Fuenla, Palencia. El equipo el Fuenla han estado sin cobrar durante meses, algún aficionado después del partido se lo recomendaba al presidente, durante meses, algún jugador tenía que duchar a sus hijos en un hotel, porque en casa no tenía agua caliente, y a pesar de ello, Fuenlabrada se plantó en la final. Dentro de este equipo había un jugador bilbaíno, Jorge Bilbao, y bueno, han tenido que pasar las canutas y han estado a un paso de poder ascender deportivamente a la CB. Luego habría que ver porque Fuenlabrada, como digo, tiene muchos problemas económicos y les pagaron las últimas nóminas para poder presentarse en el partido, pero a pesar de ello, pues fijaros cómo está la situación. El Betis ha ganado 92-97 y se presenta como junto con Burgos, los dos equipos que estarán la próxima temporada en la ACB. Y Gonzalo García de Vitoria, el técnico vizcaíno, que ascendió hace 10 años con Orense, pues ayer recordaba esa situación, ¿no? Que hace 10 años ascendió deportivamente y que los despachos le dijeron que no podía ascender. Ayer el Betis, con una serie de jugadores de primerísimo nivel, todos, prácticamente todos con pasado ACB, Víctor Benítez siendo MVP y Mark Hughes siendo norteamericano, jugador muy interesante, el MVP del partido de semifinales con 41 créditos de valoración, pues se presenta como equipo de ACB. Veremos, porque en Sevilla el público no está respondiendo a lo que es la historia del Club Baloncesto Sevilla y está llevando muy poco público al pabellón, a San Pablo. Veremos, a ver qué en las próximas semanas, hacia dónde van los tiros, pero en Granada están esperando que sea el Betis el que decida no ascender, pero a mí personalmente me sorprendería mucho que no ascienda el Betis, ¿no? A pesar de que, como digo, pues con un plantillón, Alex Renfro, David Jelinek, Olumuyiva, Dino Radončić, la verdad que un equipo de primerísimo nivel que le ganó al Fuenlabrada, que bueno, yo creo que dio prácticamente todo lo que pudo y más. Venga, última parada y a recta final.
En Limpiezas Jorge, en Artasamina 2 Bilbao, dejamos todo impecable. Casas, comunidades, oficinas, apartamentos y obras recién terminadas. Rápidos, profesionales y de confianza. Llámanos al 622-709-081. Limpiezas Jorge, tu limpieza en buenas manos.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larutbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Gracias por vuestros mensajes. Te puedes partir la caja conmigo porque es que estaba oyente, sí, el que me has puesto de Plasencia es Robe y pongo a Robe, maravilloso. Que yo estaba pensando Plasencia con Palencia, porque en la historia de Bilbao Basket hay un momento muy curioso en Plasencia, donde pues prácticamente no nos dejaban salir del pabellón cuando era Chus Vidorreta entrenador en la LEP. Y bueno, pues se montó un pequeño lío y estaba yo dándole vueltas a Plasencia, no, Palencia, al Thunder Palencia. Una pena, porque el ambientazo allí es espectacular, ¿eh? Y bueno, ayer, el año pasado, perdimos con ellos, menuda tunda nos dieron y bueno, menudo arbitraje. Eh,
Venga, un pequeño resumen de más cuestiones del fin de semana. El viernes, queda un poco lejos, sí, pero no, hay que recordar que la final de la Liga de las Naciones de Cesta Punta en Guernica, pues tuvo, pues, victoria de Euskadi y de España, o las dos de Euskadi, porque la verdad que es extraño, ¿no? Lo que han tenido que vivir las chicas que representaban a España, la Yemaya, que bueno, pues que han estado fantásticas, eran las grandes favoritas, no tenían hueco con Euskadi, decidieron actuar en este caso con la selección española, que bueno, como digo, ganó a Euskadi en la final, y España, que se hizo en este sentido con ese triunfo. Y en el caso de los chicos, fueron los chicos los que comenzaron muy bien y al final acabaron con el título, así que casi doble chapela, ¿no? El motociclismo, Marc Márquez se exhibió de nuevo en Aragón y es más líder de MotoGP, y algún colega, 5 horas para hacer casi que del circuito, madre mía. Y un par de cuestiones que se me pasaron del mundo del fútbol del fin de semana. Y más, tenemos ahí, pues, a gente, ¿no? De los nuestros. El mundo del fútbol. Empate a 3 entre el Racing y el Mirandés. Que ojo, ¿eh? El gol de Warrington, bueno, ¿eh? Iceta primero, Vicente, vamos, que los tenemos todos por ahí. 3-3, el partido de vuelta la semana que viene en Miranda. Y antes el Oviedo le ganó en Almería 1-2. Bueno, la fiesta tenían allí los asturianos. Y ojito a la semana de boxeo que tenemos por delante, porque Bilbao se convertirá en el epicentro mundial del boxeo los días previos a la gran velada, ya sabéis, el 14 de junio en el Vizcaya Frontoya, y la acción comienza en M4Sport con 2 actos clave: el actual número 2 del consejo, el para mí, Ricardo, el científico Núñez, y el ídolo local, Jonfer. Sí, Fernández Jonfer, se enfrentarán en el duelo estelar por el título internacional de la WBC. Además de este combate, pues, que puede catapultar al ganador hacia el título mundial, habrá, pues, un aperitivo muy atractivo. Junto a ellos estarán Saúl Luna frente a Ander Amatriain por el campeonato de España superligero, Diego Krasimirov, frente a Brian Epao, el título mundial joven de la WBC, una plataforma hacia la élite profesional, y Alain Conde frente a Andrés Abrego, referentes locales que buscan continuar su ascenso en el boxeo profesional. Esta semana, ayer, estaremos atentos porque primero, ya sabéis, la presentación que será el jueves, con esa imagen siempre icónica de enfrentamiento entre los puños, y el pesaje el viernes, así que nos lo vamos a pasar pero muy bien el sábado por la noche en el frontón en Vizcaya, con, pues, un espectáculo de primerísimo nivel, podemos decir absolutamente. Venga, nos vamos a tener que ir despidiendo porque falta nada, ni 3 minutos para llegar al final de nuestro Oye Cómo Va, y a mí, sabéis que me gusta despedirme con música. ¿Vamos a Seattle? Vamos con este fluido especial de Pearl Jam, Even Flow. Y me despido en nombre de la redacción deportiva de Radio Popular RATIA, José Luis Blanco Whiteman. Os dejamos en buenas manos en la sintonía de Radio Popular. Eskerrik asko, os quiero, agur, indasan.
emisoras defienden con nuestro rigor el uso correcto del lenguaje.
Los cardinales ahora se van a
retirar. Cardenales.
¿Qué he dicho?
Cardinales.
Cardenales se retiran a almorzar a Santa Marta. Hombre, Cristina, no me haces ahí de nada en un acto solemne e histórico, incluso. Por favor.
Hasta que ha estado gracioso.
¿Pero cuántos eventos tenemos? Hombre, por favor.
¿Entre tú y yo o cada una?
Desde luego tenemos muy claro que las cosas requieren seriedad y un orden.
Cuando haces chisa, ¿qué hay que hacer?
Cacas.
Porque nuestro fin es arrojar luz allá donde haya oscuridad.
Bueno, mira.
Mira, ha vuelto la luz.
Ha vuelto en directo.
¡Hurra, hurra!
Radio Popular de Bilbao, Herri Irratia, la emisora más luminosa del dial.
Has llegado al área de descanso de Radio Popular Herri Irratia. Aquí vas a estar bien.
¡Cuchi, cuchi!
Las canciones de carretera son todo un clásico, las que nos llevan a esos paisajes que tantas veces hemos visto en carreteras que nos pueden resultar lejanas en lo geográfico, pero muy cercanas en lo sentimental por haberlas visto en tantísimos productos audiovisuales. Personalmente, una que me lleva a esos parajes es esta maravilla de Austin Lucas, como es Nevada County Line.
Over uneven roads, cross worn out asphalt and earth. I'd go to you, but I haven't the heart, oh, to steal you from the arms of another. Rest between you and I, and that lonesome Nevada County line. When you came to me, cross the ocean blue, flying east from your father and mother. You came to me in a small dusty room with the weight of your decision sinking in. Would link you and I to that lonesome Nevada County line. So there we stood with our city and its fires, and the warmth where our bodies met in the middle. Yes, we were there, where they rise and greet the sky, unaware of the storm on the horizon. We're filling up your eyes with that lonesome nose. when you went away, that old fever took hold of me. Lord, I laid where I could for a time. You went from me, for I'd squandered all your love. By my own hand it was buried in the dirt on the side of the highway. You left me by and by. For that lonesome Nevada county line.
Pocas personas van a encontrar, al menos en nuestra redacción, que se atrevan a negar la genialidad de Bruce Springsteen. Una carrera larga, una narrativa coherente a lo largo de los años y un tipo que se ha convertido en un símbolo de la música estadounidense. Pero a mí esa grandeza me interesa mucho más cuando aparece desnuda, prácticamente, como hizo en Nebraska, un disco grabado sin intención de ser un disco, grabado con Springsteen sentado en una silla en un pequeño estudio casero, ni tan siquiera eso, y en lo que iban a ser, pues unas demos para después grabar las canciones junto a su banda. Decidió no hacerlo, decidió quedarse directamente con las demos y el resultado es espectacular y merece la pena volver una y otra vez. Yo me quedo, entre las muchísimas canciones de este álbum, con este Atlantic City.
Well, they blew up a chicken man in Philly last night. Now they blew up his house too, down on the